Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí para platicar sobre los tramposos en el deporte. Por allá está mi partner Milo Flores. ¿Qué onda, Milo?
Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a hablar de un tema, no vamos a hablar de mecánica ni de error. Hoy vamos a hablar de un tema que nos llama muchísimo la atención porque se ha vuelto normal hacer trampa, Romano. ¿Qué? Cuéntame, güey. Ya como que lo vemos algo normal, ¿no?
Pues yo no creo que haya cambiado mucho, o sea, yo creo que ahora nos enteramos más. Se me hace que a tramposos ha habido siempre, ahora salen más a la luz. ¿Quién sabe? También yo creo que hay muchos que se están escapando, ¿no? Haciendo sus trampas como antes, ¿no? O sea, el problema es que las trampas las vamos descubriendo como que una década después de qué es lo que estaban haciendo los tramposos antes, me parece. Pero bueno, ese va a ser el tema. Espero que les interese. Tenemos ejemplos, vamos a hablar de casos
históricos.
De que han sucedido en el running, en el iron, y también en otros deportes, cosas que nos interesan y que está divertido. Y no se os olvide seguirnos en, si depende de donde lo estés viendo, si lo estás viendo en YouTube, donde quiera que lo estés viendo, échenos la mano para que se expanda el mensaje. Si le dan like y nos siguen, pues nos ayudan a llegar a más y que no estemos hablándole a la cámara, lo loco, Milo, que pues igual nos divertimos tú y yo, güey, pero
y más si porque, gente, porque hicimos un montonal de investigación y me gustaría abrir con esto, güey. A ver, quiero tu opinión en uno de los temas más controversiales de la última década, porque según él nunca lo cacharon, ¿no? Lo negó años, pero tiene 7 tours en su bolsa. Güey, ¿cuál es tu opinión? Y esta nunca la hemos puesto tú y yo en palabras porque no hemos querido evitar.
Yo creo que sí hablamos mucho en su momento.
¿Cuál es tu opinión de la trampa de Lance Armstrong en el ciclismo, güey? Porque era una época en donde pues, todo el mundo le daba, ¿no? Pero pues, él lo hizo mejor y por pocón yo creo que se fue para adentro. Sí. ¿Qué opinas tú, güey?
Mira, yo me acuerdo mucho, güey, cuando así creciendo, que era como que todo el mundo sabíamos que había trampa en el ciclismo, ¿no? O sea, era como que, güey, se hacen trampa seguro, ¿no? Y todo el mundo decía, ahora, no sabíamos cómo, y lo impresionante fue saber cómo. Y luego llegó este tema de Lance, y era como una, era un cuento de hadas, o sea, Lance, que venía de ¿no? Desde, si estudias su historia, de ser pobre, vivía en una casa así como que muy básica, y su familia, y todo el rollo, y luego pasó por el triatlón y se volvió una estrella porque le vieron y dijeron, oye, tú ven para acá.
Sí.
Y después que se empezó a hacer una estrella y después le dio cáncer y uh-huh. O sea, regresó y ganó y ganó y ganó. Entonces, pues, siempre queremos creer en esas, ¿no? Yo creo que todo el mundo quiere creer en las historias de los héroes, pues, de la gente que te hace soñar, ¿no? Te hace soñar y que te emociona verlos logrando cosas. Siempre en la película, yo creo que la mayor parte de la gente está echando a favor de este tipo de personajes, ¿no? Entonces, creo que todos, bueno, yo sí quería creer, ¿no? Que era neta, o sea, que no estaba haciendo trampa, ¿no? Porque todo el mundo hablaba, hubo un tiempo, Milón, donde todo el mundo decía, este güey está haciendo trampa. Y siempre salía.
Nunca lo cacharon.
O sea, nunca lo agarraron. Sí. Entonces, bueno, yo creo que contestando tu pregunta de qué opino de esas trampas, pues fatal, cabrón, fatal porque rompió el sueño de mucha gente, o sea.
Pero a ver, güey, te voy a interrumpir 2 segundos. Ahí el fin no justifica los medios porque también la UCI sí sabía, pues este güey puso a la maquinaria, güey, de la UCI de volver a poner al Tour en el no nos olvidemos que antes de Lance estuvo Pantani y la operación Festina, para los que no lo sepan, es cuando agarran al equipo Festina con no me acuerdo si es con en un control con un montonal de eritropoyetina.
Se metía la policía, ¿no? A los hoteles ahí.
Y hacer una redada impresionante.
Y Italia también.
Y los agarraron de alguna forma. Entonces, venía el ciclismo de un mugrero, por así decirlo, y de pronto sale esta historia de Cinderella que trae patrocinadores, que trae el mercado más grande en Estados Unidos, que traían muchos de nosotros que no estábamos familiarizados con eso. Y, pues, quieras que no, el pilar más grande sobre el cual se construyó el Tour de France es Lance Armstrong. Independientemente si hizo trampa o no, volvió a traer estas miradas al ciclismo, volvió a traer estas miradas ante las cosas. Ahora, en una época donde todos los que participaban admiten que lo hacían, nada más este güey lo hizo mejor que todos, ¿no? Entonces, ¿justifica eso el branding? O sea, porque podemos estar de acuerdo en que está fatal, güey, ¿no? Pero al final del día puso en un nivel de marketing y en un nivel de ventas, porque si tú registras los niveles de audiencia, cuando Lance lo corrieran muy altos, todo mundo hablábamos de esa caída con Ulrich y que después lo pasa hecho madre, güey. Hay un video famosísimo en YouTube para los...
Cuando se le rompe el pedal.
Se le rompe el pedal y se para y lo alcanza y lo mata, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, lo sigo mucho en The Move, que es este podcast que tiene con Brunel y con George Hincapié, que es su compadre, y hablan del insight del ciclismo. Y es, güey, el tipo le sabe, cabrón. O sea, le sabe muchísimo, sí, a la forma de interpretar y hacer el ciclismo. Que lo que hizo estuvo mal. Yo todavía quiero pensar que, estando en un piso muy parejo entre todos, era el que mejor lo hacía y lo agarraron por bocón. No estoy justificando ni estoy diciendo que sea bueno lo que hayan hecho, pero sí puso al ciclismo en un nivel top. No estoy diciendo que sea lo correcto, pero sí atrajo muchas miradas en ese sentido. Y como él, pues hay muchas más historias, ¿no?
Bueno, sí, ya vamos a empezar a avanzar. Yo creo que, yo creo que, pues sí, cierto eso, pero pues eso qué, güey, ¿no? O sea, al final de cuentas, si estamos hablando de la trampa, si lo ves desde el punto de vista económico y del deporte y de que lo desarrolló, pues también hay una discusión de que, ay, sí, güey, y luego hizo muchas cosas buenas con Livestrong, ¿no? Sí. Por la gente con cáncer. Todo eso puede ser real, pero al final el tema de la tranza que hizo está cañón, o sea, y el nivel de trampa que hacía, o sea, el nivel al que iban, ¿no? De que iba la moto y les llevaba las muestras de sangre. Y, o sea, puta, güey, eso no te tropezaste con esa tranza.
Sí, con el
EPO fue, es totalmente deliberado, pero así gigante. Entonces, me cuesta trabajo pensar aceptarlo. En todo lo posible, las cosas buenas que puede esto haber traído, cuando la super decepción de saber que realmente pasó. Porque, pasando a otros ejemplos, yo, a ver, no sé tú cómo ves normalmente estos casos, pero yo soy muy crédulo, no sé cómo se dice, güey, creyente. Uh-huh. Hay mucha gente que es muy incrédula siempre, ¿no? Es de que, el pinche gobierno siempre están haciendo tranza, güey. Ah, ese güey, no, metió gol y seguro le pagó al árbitro, ¿no? O sea, hay gente que no puede creer en nada. Es como que todo es algo ahí, hay algo ahí, ¿no? Y yo, pues, tiendo a ser al revés, tiendo a tratar de sí creer y ser un poquito más abierto. Porque, bueno, antes de seguir a los siguientes ejemplos, te preguntaría para cerrar el tema. ¿Tú crees que hay tranza en el ciclismo hoy? Después de todo eso que pasó.
Yo creo que sigue habiendo un nivel de sí. O sea, mi respuesta es sí.
Pero sí, así creo que hardcore sí. Como está, así de que es...
Yo creo que cambiaron los métodos. Yo creo que cambiaron los métodos. Ahora, por ejemplo, tú ves a Van der Poel, a Wout van Aert, a Van der Poel, que acaba de ganar la Paris-Roubaix ayer, o sea, la ganó ayer. Ves a Van der Poel, ves a Pogacar y dices, pues estos cuates brincaron la especialización que antes, pues si recordamos cómo es el ciclista, hay especialistas, ¿no? Y ahora, güey, sprintean, hacen clásicas, te pueden ganar un sprint como lo hacía antes Peter Sagan, y entonces mezclaste a Sagan con Froome, con Nairo, y lo tienes en un solo güey. O sea,
¿tú crees que eso no, o sea, crees que hay truco?
No, yo creo que sí se pueden desarrollar cosas, pero tengo que ser escéptico en el tema del ciclismo por los antecedentes, más que por otra cosa, no porque...
Sí, es como que, crea, ¿y ahora por qué sí, no?
Y ahora por qué sí tendrían que salir de pronto unos monstruos que son más monstruos que los que antes estaban, ¿no? Sin ningún performance enhancement. Ay,
¿sabes por qué me difícil. Cuesta mi trabajo ahora por qué quiero creer? O sea, ¿cómo justifico que
a ver,
mi creencia ahora?
A ver.
En, Ahora pensando, por ejemplo, en que seguimos mucho a quienes los están entrenando, ¿no? Como Íñigo San Millán, que es, o sea, es como la cabeza del
Pogachar.
Éxito de Pogachar. Entonces, cuando tú escuchas y lo sigues y ves todo lo que hace y todos los estudios, no solo para el tema de alto rendimiento, sino para el tema de salud de la población en general,
Puede ser.
¿Cuate se prestaría a ese tipo de tranzas? Pues seguramente eso pensamos antes de todos los demás, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que sí hay unos cuates que sí dices, este güey no me lo quiero encontrar en un callejón oscuro porque salgo corriendo, luego se ve que son bien mafiosos, ¿no? Pero los peores son los que no parecen, güey. Entonces, pues quién sabe, igual Íñigo San Millán es acá, güey.
Asumir como es que, güey, a ver, yo tengo un tema con el tema del dopaje y esto, estamos hablando del dopaje sanguíneo, ahorita entramos al tema del dopaje mecánico, que es otra de las trampas que tenemos por ahí. Pues como dijo un amigo, hasta que tú no lo hayas visto, güey, que él lo esté haciendo, no puedes asegurar nada, güey. Entonces, pues sí. Yo creo que aquí vale la pena tirar un volado y decir, pues no sé, güey, porque a mí no me consta nada. Por eso los Blow Whistlers, cuando fue Lance, es porque ellos lo habían visto. Por eso se atrevieron a decir, suponer, pues es un chisme, cabrón. Entonces,
pero mira, ya, esto siempre nos pasa lo mismo, cabrón. Ahora no podemos salir de este tema, güey. Tenemos como 20 otros, pero bueno, no importa. Tú sigues mucho a gente que hace los análisis, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Que hacen los análisis de las carreras y dicen, no, güey, esto es imposible, güey. Esa potencia se sale del perfil y esto y el otro. Y entonces ahí es donde empiezas a, o sea, hay análisis que deberían de ser como, yo creo que más seguidos y más vistos y más quizá criticados. El mismo análisis puede tener
crítica. Lo que pasa es que
no pasa, güey, de un tuit.
Güey, hay muchas fórmulas que están viejas, güey. Por ejemplo, los análisis de Mont Ventoux se hacen con la fórmula del doctor Michele Ferrari, güey, que fue el que inventó todo el tema con Lance. Y es una fórmula que te da un wattaje estimado por kilo, dependiendo qué tan rápido subes, mueves la gravedad, ¿no? Entonces, creo que vale la pena ver las dos partes. No podemos asegurar o decir que alguien está o no dopado hasta que no lo hayamos visto. Y pues nada, o sea, literal, este caso está documentado y por eso lo estamos comentando, pero me quiero brincar al que sigue, Román, y vamos a dejar el tema del dopaje sanguíneo ahí, porque me voy a acordar, esto no fue trampa, pero después del campeonato del Mundial de Natación del 2009, que fue en Roma, donde cayeron 27 o 28 récords mundiales con el Fast Skin, ¿te acuerdas? Este traje de baño completo, la FINA tuvo que decir, ¡ey, momento! Esto es dopaje tecnológico. Y como es dopaje tecnológico, y ahorita pasamos al tema de los tenis, aquí tenemos una muestra, pues no, todo mundo estaba en el mismo playing field, güey, ¿no? Porque todos tenían acceso a esa tecnología. La gente que tenía Speedo tenía mayor tecnología que los Arena, y Arena venía atrás tratando de alcanzarlos. Y se rompieron 28 récords mundiales en la alberca. Casi en todas las pruebas hubo récord mundial en medallista de oro. Entonces, ¿influye o no influye? ¿Es trampa o no es trampa desde tu perspectiva el dopaje tecnológico? Los de Kipchoge, güey, de 44 milímetros, con los cuales hizo el 1.59.
Claro que influye. Claro que influye, pero no es trampa. Y esto está chistoso porque eso lo podrías ligar con Armstrong también, ¿no? Entonces, fíjate, el mismo argumento. Ahí te va.
A ver.
¿Por qué? No es trampa. En la natación no fue trampa, güey. Todo el mundo lo estaba usando. Ahora, no todo mundo, porque no todo el mundo le alcanzaba para esos trajes.
Para pagarlos, güey.
Todos los gabachos, y creo que los australianos, y seguramente los franceses, y algunos otros lo traían, pero no todo el mundo traía el traje de baño. Ni para pagarlo, ni siquiera porque no se los daban. No era como que ibas a la tienda y lo comprabas. Te lo tenía que dar,
Speedo.
¿Quién era? Speedo, ¿no?
Speedo.
Entonces, pues, ahí es donde entra un problema de que no todos tienen el mismo equipo. Si todos tenemos el mismo equipo, va, que es lo que yo decía de cómo se relaciona con el tema de Armstrong, ¿no? Que ese es su argumento. Dice, no, pues, todos nos metíamos, todos hacíamos lo mismo. Al final de cuentas, todos estábamos dopadísimos, pero todos estábamos al mismo nivel, que no creo que todos estuvieran dopando igual. Pero bueno, es el argumento. Entonces, en la parte de la natación, bueno, lo que yo no, pues claramente no fue trampa porque no había una regla en contra, ¿no? Lo malo es que no todos lo podían tener. Pero lo que sí está interesante es que, ok, sí, se prohibió, después no lo pudieron volver a usar. Todos los tiempos se notó como venían así cayendo, 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 de repente, ¡plup!, otra vez, ¿no? Acá arriba. Pero, güey, ya están cayendo otra vez.
Están otra vez bajando, güey, con el entrenamiento, o sea, sí.
Ya con entrenamiento, ya sin traje de baño. Entonces, eso está súper interesante de ver. Yo creo que el hecho de saber que sí, porque traía el traje de baño, pues obviamente me ayudó, pero al final tu cuerpo fue capaz de hacer eso. Entonces, hay alguien atrás que dice, no, güey, sí, ya no voy a usar el traje de baño, pero ese güey pudo, yo voy a poder, ¿no? Esa es siempre, es como las 2 horas de Kipchoge.
Sí.
Que, pues sí, bajó de 2 horas, pero con el tenis que no está reglamentado.
Ahí te voy a poner este ejemplo. Este es un tenis de 44 milímetros de drop, que es muy similar al que traía Kipchoge ese día. Este es un New Balance Supercomb Trainer. Y este, junto con el On, que utilizaron los daneses para romper el récord de Kona, junto con el de Kipchoge, ya no se pueden utilizar en ninguna competencia por el drop, porque el drop es demasiado alto y esto regresa el madrazo del spring stiffness o de este concepto, tú lo explicas mucho mejor que yo, en donde la energía que tienes acumulada en tu tendón de Aquiles te la rebota mucho más alto que cualquier otra cosa, y eso se considera dopaje tecnológico.
Sí, es un resorte gratuito, básicamente.
Pero, y ahí sí, pero lo que pasó con tu argumento que decías de que no todo el mundo tenía el alcance, pues Nike fue el primero que salió, y como todos los demás venían retrasados, la IAAF decide prohibirlos, güey, porque no todo el mundo venía al mismo nivel de alcance.
Luego nos regañan.
¿Eh?
Es que la IAAF, es que el otro día pusimos un video de, no me acuerdo qué era, y ya dijimos de la IAAF, entonces luego en los comentarios nos dicen, no se dice IAAF, se dice World Athletics, porque ya cambió el nombre.
Ya cambió.
Ya dije, para que no nos regañen.
La World Athletics lo posteó. Pero, a ver, si tú eres alguien que está desarrollando algo, ¿no? Y tu compañía es súper chida para desarrollar y eso te da una ventaja competitiva, ¿lo deberían de prohibir? Que fue lo mismo que pasó
pues en un esquema deportivo de competencia, sí, porque si no todos tienen acceso a eso, o sea, si no está públicamente disponible, entonces imagínate que yo soy Nike y lo saco y nada más se lo doy a mis patrocinados y todos los demás no lo tienen, pues sí, sí es una desventaja, de un equipo, no porque otra cosa es que yo descubrí una forma de entrenar que nadie más sabe. Esa es parte del juego, todo el mundo lo hace, pero si me estoy poniendo algo, ya sé que hay una línea ahí muy, 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 muy delgada de comparar una cosa con la otra, ¿no? Pero no es como que, es como las empresas, güey, pues si yo tengo un método de producción que es más efectivo y eficiente que el tuyo, pues voy a producir más producto que tú, más barato, y es mi ventaja competitiva, ¿no? Y no te tengo que decir cómo la hice, ¿no? O sea, o lo es un secreto industrial, o es una patente, y es lo que me da la ventaja. Los procesos, que ese es al final de cuentas lo que un método de entrenamiento es, pues, güey, al final se van conociendo, pero es como vas teniendo el edge sobre el otro, ¿no? Lo que no está chido es que sea un elemento externo a tu cuerpo, porque ese proceso está haciendo que tu cuerpo, estoy llevando a que tu cuerpo realmente sea más fuerte o más rápido o más lo que sea que estés haciendo. Es real, güey. O sea, yo solamente encontré una forma de hacer que tu cuerpo lo logre.
Sí, vaya mejor.
Pero no nomás porque le puse un resorte en las patas, güey, ya saltas más alto. Pues sí, güey, ¿no? O sea, entonces, ¿no te acuerdas con Pistorius cuando antes de que
fuera todo el desmadre que,
ya no sé, ya
que
no
se volvió?
Ese güey sí se fue a la cárcel.
Bote, ¿no? Sí, sí, fue en el neta, bote, ¿no? Por haber matado a su novia, sí. Botazo.
Bueno, cuando todavía era estrella el güey, que estuvo a punto de competir, creo que estuvo a punto de competir en Juegos Olímpicos. No.
¿Compitió?
¿No?
Según yo no me acuerdo, güey.
En la normal, en Juegos, no en Paralímpicos.
Sí.
Pero el argumento era, no puede, güey. O sea, fíjate, aquí está chistoso, porque era una desventaja contra los atletas de Juegos Olímpicos. Él venía de Paralímpicos. O sea, él como deshabilitado, no sé cuál es la palabra correcta hoy, pero bueno, esa. Sí. Tenía una ventaja porque tenía los resortes en las piernas, güey. Entonces decía, no, espérate, güey, este güey nos va a matar, ¿no? Sí. Entonces, al final es es un elemento externo a tu cuerpo, que bueno, ya aquí ya le mezclamos un montón de cosas, porque Paralímpics y eso, entonces ya, pero tratando de hacer el ejemplo de los tenis o del traje de baño, pues son cosas externas. Yo sí creo que está bien que haya una regulación sobre eso, porque si no...
O que haya una categoría como los fisicoculturistas, ¿no? Los dopados versus los que no se... Los contra los naturales, güey. Claro, claro. Me cae que hay una... En los fisicoculturistas hay una categoría de Mr. Olympia, güey, que no son naturales, y hay otra categoría de naturales, güey. Y pueden competir cada quien en lo suyo.
¡Qué locura! Bueno, chécate. Hay un montón de otros, pero yo quiero pasar a otra parte, que es donde los que más nos acordamos nosotros, cada uno. Pero antes de eso, así en este mismo onda del running y del triatlón, hay un caso, Julie Miller.
Sí, sí.
Hizo el Ironman Canadá y calificó, creo que con eso calificó a Kona y no sé qué. Y esto está cañón. Hay gente que tiene, hay una página que se llama Marathon Cheaters, y luego, ¿te acuerdas también cuando
Madrazo.
No, ese fue otro, ese fue más antiguo, ahorita hablamos de Madrazo, pero cuando el maratón de Ciudad de México, que se empezaron a colar al maratón, empezó a haber una página de Facebook.
Se llama Marathon Investigation, güey, y tienen de maratón, triatlón, ultra running, de todo, güey.
Y es gente que le cala tanto que la gente haga trampa, tanto que se meta sin número, como todo, que se empiece a hacer investigaciones. Bueno, hicieron la investigación de esta chava. No sé cómo salió, y valdría la pena meteros ahí, porque sí lo leí, pero ahorita no me acuerdo bien. Se supo, hubo una duda, alguien dudó de que, espérate, este tiempo está muy chistosón, ¿no? Y al final se salía, comparaban sus tiempos con tiempos anteriores, y creo que sí, la carrera, no, fue la bici en el caso de ella, sí, güey, súper salido de sus parámetros, y entonces ya fueron, investigaron, y dijeron, no, pues no llegó con el chip. Para empezar, el chip se le cayó, ¿no? Que sí se te puede caer, pero a ella se le cayó, y luego empiezan estas otras dudas. Metió su creo que estaba en Strava, sus resultados. Total, se van a ver las cámaras. Entonces, tiene que haber toda una investigación de pasaste por este tapete o no. Hay fotos.
Los jueces aquí también, por eso el jueceo se vuelve tan importante, güey.
Ahorita me acuerdo de una vez nos preguntó a alguien. ¿Y para qué están esos güeyes en el maratón? Por ejemplo, tú los ves en el maratón, ¿no? En Monterrey, así un montón, que están así jueces en la curva y van...
Número tal, número
187, 5943, y van apuntando números nada más. Y dices, ¿para qué están haciendo eso? Pues están haciendo eso, bueno, yo me imagino que para lo que lo hacen, y si no es para eso, sirve para eso, que es una investigación posterior en donde tengas que decir, ¿pasó por aquí o no pasó por aquí? Porque, pues igual, como no traes el chip, no puedo saber... Pero por lo menos puedo ir a la libretita donde estaban gritando números y ver, oye, pues por lo menos, no, igual no agarran a todos, pero aquí está tu número. O sea, sí pasaste por ahí, porque aquí dice, ¿no? Entonces, en fin, hay un montón de formas que la gente tiene. Entonces, aquí, ojo, para los tranzas, los tramposillos que les gusta cortar, hay casos expuestos en esta página hasta de gente que llegó casi que en los últimos lugares, ¿sí? Y es porque algo pasó que, una razón que nunca te vas a imaginar, una foto, algo que alguien dijo, esto está raro, y fueron, hicieron una investigación, y aunque no es nomás porque ganaste, están sacando gente que hizo tranza, hizo 14 horas en el Iron, y que normalmente hace 16 y media, y dicen, güey, ¿tú cómo le hiciste? No es que estén investigando a todos, pero hay algo que lo saca. Y la neta, qué pena, güey. ¿Para qué estás haciendo esas tranzas?
Carnal, acuérdate de un caso que nosotros conocimos de un tipo que en un Ironman en México, el güey se escondió en una gasolinera. Y cambió el chip. Cambió el chip, güey.
Pero eso es de
alguien más.
Yo creo que hay casos en donde sin quererlo, o como que, no es que sin querer, no es trampa sin querer, pero como que hay una...
Te hace fácil, güey.
Situaciones, o sea, que suceden, pero eso está planeado desde antes de ir.
Esa estuvo buenísima, porque déjame nomás contar el caso, porque los videos los vimos nosotros. Y el tipo en una gasolinera escondido, güey, como que lesionado, pasa a alguien, le da su chip, el otro chavo corre, hace un gran maratón, y se lo da en la última vuelta, faltando 200, 300 metros para acabar, o un kilómetro, no sé cuánto. O
sea, hace la última, eran como tres vueltas.
Tres vueltas.
Y el otro y la hizo dos, y el uno y arma, se descansó por dos, mientras el sí, superestrella corría, y luego él nomás...
Calificó y fue por el de este, y fue por el slot, güey. Nosotros decíamos, no, ¿cómo es posible, güey, que haya hecho esto? Si aquí están los videos y todo. Obviamente ya no me acuerdo en qué quedó el tema, pero a ver...
Yo creo sí, que lo castigaron.
Lo castigaron. El tema del ego sí pega cañón. Sí pega cañón, pero híjole, esa es como la de madrazo, güey, de subirte al metro a terminar el maratón y cortar la ruta.
No, la de madrazo, para los que no se sepan, Roberto Madrazo, que fue antes de esto fue en el 2008, creo, en Berlín, Maratón de Berlín. Roberto Madrazo fue candidato a la presidencia de México para el 2006 y perdió, güey. Y luego perdió, entonces después... que fue cuando entró Felipe Calderón. Sí. Ahí, corrió dos años después. Oye, güey, qué osasasazo, güey. Lo agarraron. Aparte, el güey, hay foto. Es más, ahorita
no,
la voy a poner.
Mames, aquí. Es que qué pinche descaro, güey. Qué descaro, güey. No mames.
El güey fue ¿y qué hizo? Bueno, se salió.
Corrió 21 kilómetros, nada más. Me agarró el metro, güey. Le dio, se subió al metro y ya antes de llegar a la fila ya, güey, le dio. Oye, pero el Maratón de la Ciudad de México tiene un montonal de esos, güey.
Bueno, seguro. No, güey, el Maratón de la Ciudad de México hay, pero... yo creo que en todos, Milo, yo creo que en todos realmente, hay...
Pero a ver, güey, a ver, yo aquí voy a decir, a ver, si has corrido con el beat de alguien más, no cruzas la meta, güey. O sea... porque de pronto no tienes el número y alguien te lo pasa y así, güey, y no cruzas la meta, o sea...
¿Sabes qué tranzas hay con eso que la gente hace que... Una que vi leyendo un poquito para antes de este video, hay una tranza que se llama... ahorita voy a acordar del nombre, pero lo que hacen es que...
Mule, es un maratón mule, güey, ¿no?
No, estamos hablando de otro. Estamos hablando de otro. Porque lo que hacen estos cuates es que están esperando los días. Por ejemplo, ahorita viene Boston, ¿no? Entonces todo el mundo ya recibe su VIP, no sé qué. Y yo creo que ya deben de haber cambiado la forma en la que lo hacen, porque tú posteaban su VIP. Entonces los güeyes lo imprimen, exacto. Y esto se empezó a saber porque alguien, como las cámaras, cuando las vas y buscas tu foto, lo que hacen esos sistemas es que identifican el número. Y entonces aparece, y de repente alguien fue a buscar sus fotos y veía como a tres personas distintas con su número y dijo, espérate, ¿qué pasó? Fueron a checar y ya vieron que era toda una práctica generalizada en donde la gente estaba nada más cazando en social media que los VIPs de la gente los imprimían y con eso corrían, güey. O sea, otra vez, yo creo que hay de tranza a tranzas, ninguna se vale, pero estas son, es que es tanta la planeación que dices, güey, es ridículo, ¿no? Oye, a ver, la de Rosy Ruiz, hay un video de Rosy Ruiz, no sé cómo ponerlo, güey, pero lo voy a dejar aquí en las notas, para poner el video de Rosy Ruiz. Estaba buscando también la foto de Madrazo. El Madrazo llega en la meta y levanta los brazos, güey, está festejando, gané. No que gané, güey, pero creo que hizo como un tiempazazo. Y con eso ganaba su categoría. Y el güey lo cacharon y después dijo, no, si yo nomás iba a correr 21 kilómetros y luego fui en metro, no sé
por
cómo.
Por
mi medalla. Pues, güey, número uno, la medalla es al que acaba. Y número dos, aunque creas que vas a ir aunque vayas por la ropa que dejaste ahí, pues no pasas por la meta y levantas los brazos, güey, esos payasos. Esas son tranzas deliberadas, ¿no? La de Rosy Ruiz, por ahí voy a dejar el video. Hay un video que hicimos. Este fue de Boston. También, sí, pero la historia está increíble.
¿Cómo le dan la calificación, lo del slot a New York, güey?
Esta chava fue de los casos que te digo que ya tienes que ser transita en tu cabeza para hacer estas cosas. Pero son los que no son tan deliberados en un principio. Es gente que se va metiendo en el hoyo solito, así sin querer, ¿no? Por una trampa. Es como los niños, güey. Dicen una mentira piadosa, güey, y luego ya no saben cómo salir y tienen que decir otras 10. Y entonces, en este caso, esta chava, Rosy Ruiz, creo que vivía en Boston, ella. algo así. O en Nueva York o en Boston. Creo que vivía en Boston.
Vivía en Nueva...
No, vivía en Boston. En vivía en Boston porque ahí hice el video.
Vivía en La Habana, después se fue a Memphis y, bueno, estudió en la Universidad de Nebraska.
Pero
y
cuando
se movió a
corrió...
Nueva York en los 70s. En los 70s se fue a vivir a
Nueva
York.
Ella corrió el maratón de Nueva York, güey. Ella corrió el maratón de Nueva York. Ah, claro, vivía en Nueva York. Vivía en Nueva York. Ok, ella vivía en Nueva York. Entonces, corrió el maratón de Nueva York.
Le dieron el slot de Nueva York para que... Diciendo que ella tenía cáncer, güey. Que esto es importante. Si ustedes checan su Wikipedia, así es, carnal. Sí. Y ahorita que estaba, dice, Ruiz application para Nueva York vino después del cutoff date, ya que le dieron un permiso especial, ya que ella decía que se estaba muriendo de cáncer de cerebro.
Güey, no, bueno, entonces ya le pone otro extra, no, así de que ya, sí, estaba fatal esta chava desde el principio. Bueno, entonces ella, bueno, fíjate, imagínate, entra así a Nueva York, corre en Nueva York. Nunca había entrenado, creo.
256 hizo, güey.
Se mata por allá, quién sabe dónde, y se regresa en el tren, güey. De hecho, hay testigos después en la investigación que dijeron, ah, güey, yo vi a esta chava en el tren. Entonces, pasa por la meta, así a la madrazo, y gana su categoría. ¿Con dos? ¿Cuánto hizo?
256.
Imagínate, güey. Esta chava era como de 5 horas.
256.29, güey. Siendo la onceava mujer overall, güey.
Hey, con eso, ya. Así, puta. La locura. Pero la bronca vino después, Milo. Porque esa fue como ganó el slot. Dice la historia que yo leí que va a la oficina, ¿no? El día siguiente o el lunes o lo que sea, llega a su oficina y todo el mundo se enteró, porque, güey, imagínate, en ese salió en el periódico y salió en todos lados. Y entonces llega a la oficina y todo el mundo, wow, no manches, qué increíble, felicidades, estás cañona y tal. Va y el jefe. De así, igual, en el super reconocimiento, le dice, te vamos a pagar la ida a Boston, güey. Porque con eso calificó a Boston. Y entonces va a Boston, pero pues ya de por sí no corría, güey. Y en Boston se la avienta también. Hace tranza, muere por allá, se regresa, se le ocurre volver a entrar.
Pero no se da cuenta
ahora
que
pasó de lanza, güey, porque fue la primer mujer en cruzar, creo. O sea, hizo 2:40 y tantos, no sé, pero un tiempo.
Hizo 2:31, güey, 2:31 y dicen que la historia de su pareja en la época dice que ella salta del crowd, o sea, como que está escondida y salta del crowd, pero no se da cuenta que no ha pasado la primer mujer o el primer lugar, güey.
Ella nomás era como que iba a repetir la dosis, ¿no?
Cruza la meta. Y moño, la primer mujer ganadora de Boston con 2:31.
Entrevista, güey. Entonces, ahí sí se le vino el mundo encima, porque pues todo el mundo la empieza a entrevistar. Sale en la tele, güey, en los noticieros. O sea, ganaste Boston, no manches. Y los cuates de al lado decían, no manches, no. Pues, ¿quién es? Ni la conocemos. O sea,
¿sabes qué respondió, güey, cuando le entrevistan en Boston? Dice, es que hoy me levanté con un chorro de energía.
No, bueno, entonces esos casos, sí, qué bárbaro. Ahí es la gente que es increíble, güey, es increíble que puedan hacer eso. Ahora, bueno, yo antes de irnos, porque ya se nos está llegando la hora de la despedida, Milo, antes de irnos.
Que nos pongan ellos, ¿qué opinan del doping tecnológico y del doping de Armstrong primero, güey? Que nos escriban en los comentarios cuál es su postura, porque sí nos interesa saber.
Claro, hay gente que todavía está defendiendo a Armstrong, güey. O sea, y órale, díganos por qué.
¿Por qué sí y por qué no? Aquí nosotros creemos que la trampa está mal, pero pues chequen a ver qué ustedes nos pueden dar de opinión sobre eso. Y con el doping tecnológico yo difiero de Román, porque yo sí creo que si pues tu compañía está chida, avanzada, con un factor externo, pues los otros se tienen que poner las pilas y eso es libre competencia. Pero ustedes pónganos qué opinan del doping tecnológico, para no meternos tú y en una discusión. Díganos qué opinan, síganos y propónganos los temas. Estos formatos que les vamos a estar poniendo por aquí es más que nada una plática de lo que nosotros opinamos, lo que hemos vivido en estos 15 años que tenemos muy cerca, coachando gente y que hemos visto todo este tema, ¿no? Entonces, que nos pongan por ahí. ¿Cuál es la trampa de la que más se acuerdan, güey? ¿Tú te acuerdas de Ben?
Que es a lo que vamos, órale, va. ¿Cuál es la trampa de la que más se acuerdan, aunque no sea de running y eso? ¿Cuáles son las que más te acuerdas tú, así, trampas del deporte?
Ay, hijo de su madre. Pues realmente siempre las de los Juegos Olímpicos, güey, ¿no? Por ejemplo, la saltadora esta de Pértiga Rusa, güey. Esta que está guapisísima, que la sí, suspendieron. Rusa, ¿no? Es rusa la chava, que está guapísima, por eso me acuerdo, porque estaba bien guapa, ¿no? Y está suspendida por esa madre. Esa,
¿pero qué pasó? ¿Qué hizo?
Pues según esto está dentro del control de dopaje de Rusia, güey, y están suspendidos todos, y ella era una de esas jugadoras que estaban suspendidas. La de la mano de Dios de Maradona. Rusos,
todos.
La de la mano de Dios de Maradona, güey. Yo creo que esa tiene que ser épica, que es una trampotota contra el equipo inglés, digo, y se me hace que esa es de la que más me acuerdo yo. ¿Tú de cuál te acuerdas más?
Yo me acuerdo de Ben Johnson, porque yo me acuerdo de esos Juegos Olímpicos así, estaba en chavito, y Ben Johnson en Seúl, que era, aparte me acuerdo de él, porque así estaba mamadísimo, canadiense, y creo que rompió el récord de 100 metros planos, que también es uno de los eventos así más icónicos de los Juegos Olímpicos. Entonces, rompió el récord, fue como, y creo que a los 3 días salió positivo.
Aquí quiero poner rápido una hipótesis para todos, güey. A ver, yo soy bien conspiracionista, pregúntenle a mi compadre. ¿Tú qué? Digo, y vamos a hablar, no sé si viste el documental de FIFA, güey, de Netflix, que sí, con el Mundial de la Lana y ese tema. Y aquí yo quiero hacer una pregunta. Imagínate que a Ben Johnson, porque este era el rumor, lo cachan, y entonces le dicen a la federación, oye, güey, que vamos a ponerlo como una hipótesis.
¿Cómo lo arreglamos, joven?
¿Cómo lo arreglamos, güey? ¿Qué crees, cabrón? Lo tenemos aquí ya agarrado, torcido al vato. ¿Qué onda?
O sea, que la Federación Canadiense tuvo que haber puesto lana y con eso no. ¿Salían o qué?
Que puede ser que dentro de todas las teorías conspirativas, güey, haya una en donde, pues ya agarramos a fulano, sutano y perengano, ¿no?
Vayan y pidan lana. Cáete, ¿quieres que, güey, lo expongamos o te caes?
Ajá.
Pues yo creo que antes sí, bueno, igual a mí se me hace cada vez más difícil, ¿no? Cada vez debe ser más difícil hacer esas tranzas porque es súper así, güey, le puedes llevar...
Pero imagínate que eres el ícono de un pinche país, güey, ¿no?
Sí, güey, pero es, güey, saben ya, hoy sabes que va a salir, eso va a salir. O sea, si no sale hoy, va a salir en 15 años, güey. O sea, va a salir, güey. Uh-huh. Va a salir, güey.
Ojo, no estamos diciendo nada, Román y yo, es una teoría conspirativa. ¿Ustedes creen que los grandes
que
organismos...
Haya esas, que haya para que todavía el árbitro esté pitando así. ¡Ah! Hay una de la NBA, güey. Hay uno de la NBA.
O Negreira ahorita con el Barcelona, güey. Que, le demos una lana al de los árbitros, nomás porque nos asesorara, güey, como nos lo tiene ahorita el Barcelona bajo investigación. La de la NBA te la sabes muy bien. ¿Qué onda con esa?
No. Antes, no, ¿sabes cuál te voy a decir? Porque esa ahí se la pueden ver ahí en ESPN. Está buena. Era un árbitro que se puso, pero así totalmente, estaba con una casa de apuestas, así, total, no, la verdad no me acuerdo bien no me acuerdo muy bien de la historia, no, la que está cañona, güey, y esa es de las que más me acuerdo también, es del equipo de básquetbol de España de los Juegos Paralímpicos en Sydney 2000.
Esa no me la sé, güey, no me la sé.
Brother, esta es así, oro. Estos cuates... era paralímpicos. Y la categoría, ves que hay varias categorías en paralímpicos. Mm-hmm. Esta era mentally disabled. O sea, como quiera que se diga eso.
Una discapacidad mental.
Yo vivo en un país de habla inglesa y este güey vive con una gabacha. Entonces, entonces por eso somos bastante.
Hablamos pocho, güey.
Y por mamilas también. Sí. Entonces, a ver, entonces, esta mentally disabled, sí, no sé, tenían problemas.
Deshabilidad mental, una deshabilidad mental. Eso.
Y entonces, esa era la categoría. Bueno, el equipo español eran unos monstruosos, ganaron todo y luego fueron a la final, ganaron la final contra Rusia. Uh-huh. ¿Sí? Y pues ya, güey, chingón. Se van campeones olímpicos, regresan a España. Y resulta que creo que uno de los jugadores fue el primero que empezó, que como que le dio remordimientazo de conciencia. Yo no siento joder. Que este remordimiento de conciencia, y algo leí de esto también, se me hace que, imagínate, güey, empiezan a salir en las noticias, campeones, imagínate en España, güey, que gana la medalla de oro, ¿no? Todos, imagínate que tú, güey, jugabas con este güey y dices, chinga, si yo juego con él, güey, en mi equipo, ¿cuál disabled ni qué nada? Resulta que 10 de los 12 del equipo no tenían nada, güey. Solo tenían dos cuates deshabilitados.
Joder.
Fue tranza total, güey. Así, pero es que, a ver, hay tranzas de los cachirules de México.
Aquí está, 12 jugadores Italia, de básquet, ¿no? Solo dos paralímpicos.
Güey, o sea, hay tranzas así de que mandas cachirules, hay tranzas de que
sí, acuérdate cuál le hacía México,
a
güey.
A mí esta es inconcebible, Milo. O sea, bueno, todas son inconcebibles, pero es como que, neta, o sea, imagínate ese proceso. Imagínate lo que pasó, ¿no? Un día llegaron, ¿no? Hicieron la convocatoria para el equipo de deshabilidad mental en España. Y entonces, ¿qué? O sea, ¿fueron y ellos se presentaron así? ¿O fue el coach? ¿O fue la federación que dijo?
No, ¿quién sabe, güey?
Vamos a hacer que le hagan así, güey, mientras juegan y ya. Ok, güey.
No, es que pero, sí está, ya está, son niveles.
Ya llevaste a 10 cuates que no tenían nada y creo que les decía, no, espérate, algo en la historia que como que iban ganando por 30 puntos el primer juego y que en el medio tiempo les dijo el coach, espérense, güeyes,
acuérdense. No, aliviánense, estos de Cali.
Muy obvio. Güey, Juegos Olímpicos, güey. O sea, güey, ¿cómo, güey? Y no estás hablando de que en el 48, güey, en el 2000.
Sí, les valió madre.
Esa está muy ruda, ¿no? Esa sí es como que cero ética a todos los niveles. En el nivel federal, en el nivel desde hasta arriba directivo, en los coaches, en las familias. ¿A poco las familias no sabían, güey? Los jugadores. ¿Qué estás pensando, güey? ¿Qué crees que nadie te va a ver?
Eso me lleva a mí a preguntarme un chorro de cosas. ¿Qué es lo que realmente te importa, tu desarrollo o la foto de la red social? Porque ¿cuántos de estos casos no conocemos
gente que hablamos? En el amateur.
Aquí, todo.
En el Iron, en todo.
Todo, güey. Todo, güey. Pues es que ojalá hiciera. El otro día tuve una conversación con alguien que sé que está en contra de ese tema. Me decía, ¿tú qué crees? Y le dije, yo no puedo decir nada hasta que a mí me conste, ¿no? Hasta que yo no lo haya visto, yo no puedo opinar si alguien se dopa o no se dopa.
Sí, porque luego destruyen gente de a gratis, güey, por chismosos.
Por chismoso, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que en el tema del endurance, el... Aquí
también,
tuve una emergencia.
El show, güey, también, el show.
Perdón, me decía... ¿Por qué lo hace la gente? Me preguntaba ella a mí, ¿no? Y decía, porque al final del día no hay nada más importante que ellos, que esa foto final, ¿no? Entonces, oye, ¿es válido?
¿Para pues, quién, güey? O sea, ¿quién?
Para ellos, güey. Si no, a mí me vale entonces, madre. Yo estoy en contra de eso, güey. Estoy en contra de
eso. Es la enfermedad, güey, de
pero
de
es esa validación de encontrar algo más afuera, güey. Y te podemos, o sea... Justo el punto al que iba es que tú y yo sabemos que el endurance se construye, güey. Cuando tú ves a alguien que en su primer Iron mete 13 horas y en su segundo mete 9:30, hay muchas preguntas que hacerse, güey. ¿No?
Hay porque más preguntas tú... cuando tienes 8 años haciendo 10-20 y en tu noveno año haces 9-15, güey. Ahí es donde más, porque da más cañón, güey. Luego puede ser que tu primero... Sí hay historias de mucha gente que... Tu primero, claro, fatal, güey. Y después resulta que ya entrenas bien y entiendes de qué se trata. Pero bueno, más allá de los ejemplos de cómo puedes saber si hay trampa o no, es increíble ver tanta gente en nuestro entorno, ¿no? De deporte recreativo, haciendo tranza de meterse doping, de trampa de cortar rutas. Este que decías también es como, güey, incomprensible, ¿no?
De pasarle a alguien la más
persona esta de, güey, me voy a esconder aquí, güey, y luego te doy el chip y que nadie me vea y toma la papá, hay cámaras por todos lados. O sea, si no lo van a hacer por éticos, güey, háganlos porque los van a agarrar sí o sí. Algo va a pasar que los van a cachar. Entonces, sí. Algo. Si tú estás haciendo trampa, te van a cachar. Es un hecho.
Bueno, la verdad que nos dejen que no vale la pena, güey. Que no vale la pena. O sea, güey.
No
vale la pena. Que nos dejen sus comentarios, güey. Ya nos fuimos de largo 15 minutos más. Díganos qué opinan. Aquí les vamos a estar presentando temas diferentes. No siempre vamos a hablar de cadencias, de metodología, de lo que más nos gusta hablar. Y bien, pues, la gente que es la primera vez que se acerca a los coaches, pregúntenos. Estamos para responderles todas sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Y díganos de qué les gustaría que habláramos. A nosotros nos ayuda muchísimo entender un poquito qué es lo que quieren oír. Román y yo tenemos muchos años entrenando gente y tratando de tomar, interpretar sin ser los expertos lo que las metodologías de allá afuera están haciendo y lo que los senseis están haciendo para tratar de entenderlo y traducirlo de una forma que les sea muy amigable el entenderlo, ¿no? Entonces, aquí estamos, los coaches.
Para los que no entienden de qué está pasando, Milo, rápido, los coaches, este que están viendo ahí, ahí nos pueden seguir, o aquí en este canal. Este canal va a estar un poco mezclado en YouTube o en los podcasts en cuanto a contenidos de todo nivel. Pero separamos el concepto de Even, ¿no? Que es este, el que normalmente muchos nos conocían antes, y ahí también nos pueden contactar en even.mx o mandamos un mensaje a even.mx y a una WhatsApp. Even lo dejamos para el tema de entrenamiento más dedicado, digamos, ¿no? Ya donde quieres hacer esto, tu estilo de vida diario, donde le quieres meter, ya quieres entender más de los números, de las curvas, de los datos, de todo esto, quieres un entrenamiento personalizado hecho exactamente para ti, que si no puedo hacer algo este día, lo contemplamos, tengo más horas tal día, tengo, no sé, soy doctor y tengo guardias tales días y entonces tampoco puedo entrenar tanto el día siguiente porque estoy cansado, lo que quieras, ¿no? Y obviamente nosotros te damos el seguimiento. Ese es Even, ¿no? Por otro lado, el tema de los coaches, que es esto que estamos ahorita haciendo, es para mucha gente que nos, durante, llevamos 13 años con esto, Milo, entonces, especialmente en los últimos años nos dimos cuenta que había mucha gente que decía, está muy padre, pero esto no, yo no quiero tanta cosa, ¿no? Yo solamente quiero esa guía que ustedes están hablando, pero no necesito hablar con nadie, no necesito que sea personalizado tanto, sino solamente quiero una guía que me ayude a saber que estoy entrenando bien y que estoy siguiendo los principios correctos, pero que tenga más flexibilidad de que no necesariamente siempre le estoy dando, solamente quiero algo un poco más social y demás. Ahí está el tema de los coaches, donde van a estar viendo cursos, programas de entrenamiento, etcétera, con ese nivel de alcance que creo que muchos están pidiendo durante mucho tiempo, Milo. Entonces, bueno, ahí está un poquito la explicación de este tema. También aquí en los coaches estamos invitando un montón de gente. Si eres top pro en algo y quieres
platicarnos qué haces,
platicar con nosotros, pues, échanos un grito y por acá vamos a estar conversando y te metemos a estas pláticas para que seas parte de la comunidad de los coaches. Y mándanos sus preguntas. Síganos contando qué quieren saber, qué necesitan. Y Milo.
Nada, un abrazo a todos, que estén muy bien y nos vemos en la que sigue. Adiós.
Bye.